Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El tema de mi palabra es hasta que yo regrese. Estamos hablando de quién, del Señor Jesús. Y muchas veces después que recibimos la bendición de la salvación, no sabemos qué debemos hacer. La iglesia tiene un parte en enseñarles, pero usted tiene dos partes también. Hasta que yo regrese, ¿qué hacemos? Yo encontré mi lugar hace 47 años. Yo sabía que yo tenía algo para el Señor. Pero yo creo que cada ser viviente que está en este lugar, que está en este culto, debe saber qué voy a hacer hasta el regreso del Señor. Pero no sabemos cuándo Él va a regresar. No, sabemos que estamos cerca. Pero la palabra esta mañana es hasta que yo regrese, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabías que el apóstol Pablo creía firmemente que Jesús regresará mientras que él vivía? Pablo estaba convencido por un tiempo, no para siempre, pero él estaba convencido que el rapto o el regreso del Señor va a suceder durante de su vida. Y él hablaba así. Las escrituras no dicen si él tenía una esposa o una familia. Yo creo que no, porque él dijo también que él tenía este don de ser soltero. Yo no sé cómo es este don, pero él tenía este don. Pero hay una cosa importante que debemos entender. ¿Cómo es posible que podemos, a través o después de una pandemia, de muchos problemas en nuestro país, de muchas pruebas, de muchas tribulaciones, cómo es posible que podemos ser quietos y esperar la segunda venida de Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Qué debemos hacer? Lo que no debemos hacer es cruzar los brazos y no hacer nada. Nosotros debemos trabajar. Entonces la palabra para ustedes hoy es hasta que yo regreso. Y vamos a comenzar en Primero de Tesalonicenses. Y Jesús está hablando aquí. Está en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús está, bueno, el Pablo está hablando aquí. Perdón. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Pablo estaba hablando de parte del Señor. Nosotros, los que todavía estemos vivos. No dice lo que estén, lo que estemos vivos. Cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantará de sus tumbas. Y luego junto con ellos, nosotros, diga nosotros, grita nosotros. Pablo estaba pensando en su tiempo, será este encuentro con Jesús. Él dijo nosotros, grita nosotros. Nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Aleluya. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así, anímense unos a otros con esas palabras. Oremos. Padre bendito, yo le doy gracias, Señor, porque hasta que tú regresas, nosotros tenemos un trabajo. Debemos ocuparnos en algo, y no solamente en las cosas terrenales, y no solamente en las cosas materiales. Debemos ocuparnos, Señor, en una obra, en un trabajo que tú tienes para nosotros, Señor. Lloro, Señor, en este lugar por un cielo abierto. Bienvenido, Espíritu Santo, a este lugar. Habla con tu pueblo, habla con nosotros a través de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús. Habla con las madres, habla con los padres, habla con los hijos, habla con los casados, Señor. Habla con todos nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo con esta oración, diga amén. Diga amén dos veces. Amén y amén. Toma el asiento, por favor. Entonces, Pablo estaba hablando en términos de expectativa, de esperanza, diciendo que yo voy a estar con ustedes cuando regrese al Señor. Yo creo que el Pablo sabía después, porque según los historiadores, el Pablo solamente vivía 60 años. Murió joven. El Timoteo, en cambio, él vivió hasta 80 años. Entonces el Pablo le está diciendo que debemos esperar, debemos expectar juntos, porque él pensaba que el Señor Jesucristo va a venir en su tiempo. Me parece muy interesante ver que durante el tiempo que Pablo vivió, lo hizo con expectativa diaria del regreso de Jesús, a lo que tantos cristianos llamamos el rapto. Mira, hay muchas teorías sobre el rapto, sobre la segunda venida de Cristo, si las dos cosas son una sola cosa. Pero lo más importante, lo que Pablo estaba diciendo, es que tenemos que prepararnos. Tenemos que estar preparados todos los días. No debemos vivir de una manera que no estamos listos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. El mundo no está listo, hermanos. No, para nada, ni de chiste. Pero la Biblia dice que nosotros debemos vivir cada día que como estamos listos para el regreso del Señor. Ahora, los historiadores dicen que Pablo murió de alrededor de los 60 años. Así que estoy seguro que en algún momento antes de su muerte se dio cuenta que Jesús no vendrá en su vida, en su tiempo. Ya él sabía. Pero nosotros debemos vivir con expectativas. Mucha gente me han dicho sobre los años, pero pastor, mi abuela hace 40 años, 50 años, 60 años, todo el mundo pensaba que ya mismo vendrá el Señor Jesús. Hermanos, no tuvimos la realidad de Mateo 24 hace 50 años como tenemos ahorita. El mundo ha cambiado. ¿Cuántas personas pueden decir el mundo ha cambiado? Pon la mano derecha sobre el corazón y diga, el mundo ha cambiado. ¿Cuántos de ustedes pueden decir desde su niñez que realmente el mundo ha cambiado? Levanta las manos, por favor. El mundo fue un lugar diferente, sencillo, inocente, pero el mundo ha cambiado. Dice que en el tiempo de Pablo, había cuántos, la población del mundo era 200 millones de personas en todo el planeta. Tú sabes que hoy en día hay 8 mil millones de habitantes en el planeta. El mundo ha cambiado. Alguien diga amén. Entonces, con un cambio de la población, hay un cambio en todas las áreas. Y tenemos que actualizarnos con lo que Dios quiere para nosotros. Este hombre llamado Pablo tenía la expectativa de encontrar al Señor durante de su vida en la tierra. Y por eso él vivió su vida con gusto. Diga con gusto. Grita, con gusto. Una vez más, con gusto. Tú sabes que hay una palabra en inglés que es la misma palabra, gusto, pero pronuncian gasto. Gasto. Gasto y gusto son lo mismo. Y eso es lo que significa la palabra gasto o la palabra gusto. Significa con gran energía, con gran entusiasmo, un deleite que experimenten a alguien que participa en una actividad y realiza un servicio y una pasión en la vida. Hermanos, nosotros debemos ser apasionados para el Señor, apasionados para venir aquí, apasionados para escuchar la palabra y no solamente apasionados para salir y comer con el día de madre. Alguien diga amén. La Biblia dice que nuestra barriga no debe ser nuestro Dios, por si acaso. ¿Por qué estoy compartiendo esto justamente en este tiempo? Porque hay muchos cambios. La palabra de Dios dice que debemos mirar la higuera. Debemos poner nuestra atención sobre lo que está pasando en Israel. Yo creo que muy pronto vamos a escuchar, proféticamente, vamos a escuchar que algunas naciones van a levantar un pacto de paz con Israel. Pero será un engaño, muy grande. Entonces la palabra de Dios dice que mira la higuera, mira a Israel. Yo estoy diciendo que estamos más cerca cada día. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Creo que aparte de todas las pruebas, las tormentas que experimentamos nosotros como en la persecución en la vida como cristianos, debemos también experimentar de vivir con gusto, con un gusto enorme. A mí me gusta servir al Señor. A mí me encanta que yo soy un hijo de Dios. A mí me encanta que la gente diga que esta persona es un cristiano. Me encanta, porque yo tengo un propósito en la vida. Y ustedes tienen un propósito. Alguien diga amén. Hay mucha gente que está caminando las calles de Quito, de Ecuador, que no tiene ni una idea, no tiene un propósito. Hermanos, nosotros tenemos un propósito, y nuestro propósito es grande. En el nombre de Jesús vamos a cosechar todo este país, todo este planeta para Cristo Jesús. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Pero tenemos que participar. Nosotros somos una iglesia celular. ¿Qué significa esto? Parece algo medio raro. No. Significa que aparte de los domingos, aparte de los miércoles, aparte de las otras reuniones que tenemos, tenemos hogares también, grupos de hogares. Tenemos, como nosotros llamamos, celulares. Tenemos reuniones celulares con 12 personas. Y nosotros durante la semana nos unimos y oramos, predicamos y formamos líderes. ¿Para qué? Para la gran cosecha. Hay personas que están escuchando el tono de mi voz ahorita, que nunca han ganado una sola persona para el Señor. Hermanos, esto tiene que cambiar. Tenemos que producir. Tenemos que mostrar al Señor que somos no solamente, que Él no es solamente nuestro Salvador, sino Él es nuestro Señor y nuestro Rey y nuestro Dueño. Alguien diga amén. Y trabajamos por Él. Una cosa que yo he aprendido, voy a hablar francamente. Creo que está pasando en todas las partes del mundo, pero específicamente en América Latina. Porque yo estuve en Bolivia, yo estuve en Brasil, yo estuve en Perú, en Colombia, en diferentes lugares. Y una mentalidad que hay es mucha gente dice que yo no quiero trabajar para nadie. Quiero tener mi propio trabajo. Yo quiero ser mi propio jefe. Hermanos, ese es no está bien. Tal vez el Señor te va a dar un negocio, y Dios mediante este negocio va a prosperar. Pero la idea de no trabajar, de no tener un jefe, de no tener una autoridad, no es saludable. Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que contestar a alguien. Alguien diga amén. Yo tengo un pastor en los Estados Unidos. Es interesante. Hace 2 meses la pastora Betty murió, ¿no es cierto? Betty Strombeck. Pero su marido está aquí. Él tiene 90 y pico de años, Rick Strombeck. Yo estoy llamándole, tratando de consolarle. Él está súper bien, a veces llora y cosas así. Pero la pura nada me preguntó en el teléfono: ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el crecimiento de las células? Mientras él estaba en medio de un tiempo de luto, y él me preguntó: Pastor David, ¿cómo están las cosas? Yo dije: Rick, gracias a Dios, gracias a mucha gente, gracias a ti y Pastora Betty, estamos súper bien en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Diga: estamos súper bien. Diga: estamos súper bien. Vamos a dar un aplauso al Señor, porque por Él estamos súper bien. Amén. Entonces, hay cosas. Voy a darles una parábola de Lucas 19. Es una parábola que, para mí, en esta parábola tenemos la esencia de la vida de un cristiano. Tenemos nuestro propósito, tenemos nuestro destino, tenemos un mapa, tenemos un bosquejo, tenemos un manual. En esta sola parábola de Cristo Jesús, ¿cómo debemos vivir? Tal vez algunos de ustedes están pensando: ¿qué hago hasta que Él regrese? ¿Qué hago? Nosotros vamos a encontrar las respuestas en esta parábola. Ayúdame, Rolando, por favor. En Lucas 19, vamos a leer algunos versículos 11 a 27. Lucas 19, 11 a 27 en la Nueva Traducción Viviente, por favor.
La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía. Y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato.
La gente en este tiempo había un malentendido. Muchos de los seguidores de Cristo pensaban que Cristo estaba para ya establecer su reino, ya. Este fue antes de su muerte, antes de su resurrección. Sigue hablando, por favor.
Les dijo: un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto por mí mientras estoy de viaje. Pero sus discípulos lo odiaban y enviaron una delegación tras de él a decir: no queremos que él sea nuestro rey.
Acuerda esta parte, vuelve por favor. Versículo 4. ¿Qué estaba diciendo la gente caminando? No queremos que él sea nuestro rey. Eso es importante. Sigue Rolando.
Después de que lo coronaron rey, volvió y llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces el monto inicial. Bien hecho, exclamó el rey, eres un buen siervo, has sido fiel con lo poco que te confié, así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey, serás gobernador de 5 ciudades.
Paramos un momento. Nosotros debemos entender que para el Señor, para Dios, nuestros logros son importantes. Nosotros pensamos tan humildemente, no vamos a hablar de nuestros logros. No tenemos que hablar de nuestros logros, pero para el Señor nuestros logros son muy importantes. Alguien diga amén. Diga: mis logros en esta vida son sumamente importantes para el Señor. Amén. Sigue Rolando.
Pero el tercer siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era hombre duro, que tomo lo que no es mío y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y dénselo al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen.
Wow.
En cuanto a estos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia.
Paramos en este versículo, versículo 27. En cuanto a esos enemigos, diga enemigos, diga enemigos, diga enemigos. Mi pregunta es lo siguiente: ¿y usted quiere ser amigo o enemigo del Señor Jesucristo? Amigo. Aquí es súper importante lo que él está diciendo. Él está hablando. Mira, básicamente es lo que él estaba diciendo es lo siguiente. Jesús está diciendo básicamente, les he dado cada uno de ustedes dones, ¿no? Dice plata, pero son dones también, representantes simbólicos de dones. Ahora úsenlos todos los días hasta que yo regrese. Invierta. Podemos invertir nuestra plata en el reino de Dios. Podemos invertir nuestras fuerzas en los demás, en las personas. Es una inversión. Su vida es una inversión. Dios sabe que su vida es una inversión. Había 2, 3 siervos. Los primeros 2 producieron. El último, ¿qué dijo? Estaba saliendo sapos y culebras de su boca acerca de su Señor, acusándole, defendiéndole. ¿Sabes por qué? Pues ni siquiera fue un siervo. Tal vez fue un salvo. ¿Sabes? Podemos ser salvos, pero no siervos. Podemos decir que yo tengo la salvación porque Jesucristo es mi Salvador. Pero la pregunta ¿es su Señor también? ¿Él es su Rey? ¿Él es el dueño de su vida, de su matrimonio, de su familia, de su dinero, de todo, de su negocio? Él quiere ser Señor de su vida también. Alguien diga amén. Hermanos, no es suficiente que tú tienes la salvación. Tú tienes que tener esta relación de servir, de someterse a Él. Alguien diga amén. Entonces Jesús dijo, hablando de amigos y enemigos, es algo terrible. Es algo. Mira, yo voy a darles, volvemos a Lucas 19, 13, pero una nueva versión internacional. Lucas 19 y 13, en la nueva versión internacional. Si podemos, están mis notas por si acaso. Algún rato, hoy día. Lucas 19, 13 y 9. Escucha lo que dice. llama a los 10 de sus siervos y entrega a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó: hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Ahora, puede ser que está hablando de dinero, pero el punto de esta parábola es nuestra inversión como personas. ¿Cómo vamos a invertir nuestra vida? ¿Cómo vamos a invertir nuestro amor? ¿Cómo vamos a invertir las buenas nuevas que hemos escuchado y compartir con los demás? Menos que la mitad de esta iglesia está en células. Pero sin embargo, esta iglesia es una iglesia celular. Es un lugar donde ganamos las personas, no solamente en los cultos de domingos, sino 365 días al año. Entonces Jesús está diciendo, su vida es una inversión. ¿Cómo estás invirtiendo su vida? Hermanos, una cosa más que quiero decirles. Mundialmente, desde la pandemia, todos los países dicen que el pueblo, en cualquier país, han vuelto bien egoísta. Uno va a pensar, después de perder nuestros seres queridos, después de ver una pandemia, una plaga sobre, uno va a pensar, tal vez vamos a volver más generosos, más amorosos. Pero dice, generalmente el mundo es más egoísta ahora que antes. Somos la luz del Señor, somos sus manos, sus pies y su boca y sus ojos. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Esta iglesia es una iglesia que gana almas, hermanos. Esta iglesia es una iglesia que cosechan las almas y hacen discípulos. Alguien diga amén. ¿Y sabes por qué? Porque necesitamos cosechar y cosechar y ganar y ganar hasta el regreso del Señor Jesús. Y tú y yo vamos a participar en eso. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén dos veces? Versículo 27 dice: en cuanto a estos enemigos míos, wow, yo no quiero ser un enemigo del Señor Jesús. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos. ¿Y cuál es esta palabra? Ejecut. Mátales nomás, eso va. Ah, Señor. Pero dice, les mata aquí mismo en mi presencia. Como no tengo uso. No tengo uso para ellos. ¿Ves? Aquí hay dos tipos de cristianos: los que ocupan de la obra de Dios y los que no. Y básicamente el punto de Jesús era este: aquellos que no trabajan para mí, para mi reino, realmente no me han aceptado como su rey. Si no trabajamos, no tenemos al Rey Señor Jesús en nuestras vidas. Alguien diga amén. Tenemos que trabajar. Mira a la persona a su lado y diga, tiene que trabajar. Mira a la otra persona al otro lado, usted tiene que trabajar también. Trabaja nomás. No seas vago. Ya. Amén. Entonces, lo que estoy diciendo, iglesia, ¿qué estoy diciendo? Tú y yo podemos llamarnos cristianos, pero al mismo tiempo no hacer lo que hemos sido llamados a hacer, y al no servir al Señor como nuestro Señor y Rey. La conclusión es esta: escucha, si tú y yo lo llamamos a Él solamente Salvador, pero no le sirvo como Rey, Señor y Rey, entonces no será suficiente al final de nuestra carrera. Si Él es solamente mi Salvador, ¿cómo será el día de mi juicio? ¿Siervo fiel o siervo vago? Cada uno de ustedes, tal vez usted no conoce al Señor Jesús todavía, pero cada uno de ustedes tiene una responsabilidad de reproducir, de ganar, de rescatar, de cosechar, de sacar y rescatar sus vecinos, sus parientes a las manos del diablo. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro deber, esa es nuestra responsabilidad. Alguien diga amén. Estoy hablando bien serio en este día. ¿Por qué? Porque yo creo que el tiempo ha llegado. ¿Me entiendes? Es súper importante. Mira, para el Señor en el día del juicio, Él no me va a preguntar lo que yo hizo en mi vida secular antes de conocerle. Yo trabajaba en una compañía muy grande de marketing en este tiempo. Y yo hice bien, pero cuando yo dejé este trabajo para servir al Señor, fue para siempre. El Señor no me va a preguntar de esas cosas. Él me va a preguntar cómo me fue como papá de mis hijos, como marido de la pastora Katy. Esas son las preguntas que Él me va a preguntar. Pero Él no me va a preguntar cosas de como mi éxito, cuánto dinero he ganado, cuántos terrenos yo tenía, cuántas cosas físicas o materiales. Ninguna de eso. Él va a hablar de ustedes. Él me va a preguntar de comunidad de fe. Él me va a preguntar de las almas en esta iglesia. Él me va a requerir cuentas de cómo yo guié a ustedes. Alguien diga amén. Igual, Él va a preguntar a ustedes. Hay personas que son cristianos en este mismo lugar que nunca han ganado ni una sola alma para el Señor. ¿Qué les pasa? Ese es nuestro deber. Ese es nuestro propósito. Ese es nuestro destino. Alguien diga amén. La conclusión otra vez: si tú y yo lo llamamos a Él solamente Salvador, o actuamos solamente como el Salvador, y no tenemos esta relación como Rey y Señor y dueño sobre nosotros, no será suficiente al final para nosotros para entrar con premios en el reino de Dios. Yo quiero sembrar una seriedad, pero también una emoción y un aspecto. Yo quiero sembrar en ustedes una esperanza, una expectativa. Mira, cualquier de ustedes pueden ganar un alma hoy día para el Señor. Alguien diga amén. Si salimos de este lugar, todo el mundo tiene problemas. Todo el mundo. A veces yo hago este error, pero no es un error, es un horror a veces. En Supermax, ¿cómo está? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo está tu trabajo? Uy. Y después yo tengo que escuchar todo. Ya tengo reservas para las personas que están contándome, porque sus jefes están presentes también. Y yo dije, está bien, ya, cuéntame más, ya. Y después yo tengo que mirar a los dos lados para ver si puedo ahorrar o no. Siempre yo escojo a ahorrar. Amén, alguien diga amén. Tal vez pueden sacarme de súper, pero ellos no. Alguien diga amén. Amén. ¿Qué debemos hacer hasta que Cristo regrese? ¿Qué debemos hacer hasta que Cristo regrese? Vamos a Lucas 12. Rolando, ayúdame con esto, por favor. Lucas 12, y leemos en la Nueva Traducción Viviente. Lucas 12, versículos 35 a 38. Lucas 12, 35 a 38. ¿Qué dice la palabra?
Estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas.
Una cosa: cuando usted se va a una fiesta, cuando usted se va a una boda, cuando usted se va a una cosa que es más o menos formal, tiene que estar vestidos. Alguien diga amén. Usted no se va desnudo, ¿no es cierto? Amén. Dice la palabra que estamos vestidos, listos. Si fue, tal vez usted se va con su oro, el campeonato o algo así, pero estén vestidos, listos para servir, y mantengan las lámparas encendidas. La lámpara es el fuego de la palabra, del evangelio, de compartir la salvación y la vida eterna. Esta lámpara tiene que ser prendida todos los días. Alguien diga amén. Nunca debemos tener vergüenza. Nunca debemos tener vergüenza del evangelio ni de vuestro Señor y Salvador. Alguien diga amén. Diga: yo no tengo vergüenza del evangelio ni del Señor Jesús. Diga: Él es mi Rey, mi Señor, mi Salvador y mi dueño. Vamos a darle un aplauso fuerte. Él es el dueño de mi alma. Estén vestidos, listos para servir, mantengan las lámparas encendidas. Sigamos nomás.
Como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame.
Amén.
Los siervos que estén listos a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse. se pondrá al delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados.
Amén. La palabra está hablando de siervos. Y la palabra dice que ellos que han producido algo van a recibir un premio. Hermanos, yo no sé qué Biblia que usted está leyendo, pero hay personas que dicen que simplemente por la salvación, porque han hecho la oración de salvación, va a recibir premios hasta basta, aunque no han hecho nada para el Señor. No dice la palabra eso. Jesús dijo, los que han trabajado, los que han servido, van a recibir premios. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Qué tan importante es de servir al Señor. Qué tan importante es de producir en el reino de Dios. Mi mamá era una católica, una persona que yo creo, hasta ahora yo sé que está en cielos. Ella tenía una relación con el Señor. Pero desde pequeña, la primera vez que estoy saliendo, cuando yo tenía 6 años del colegio, yo no quería irme. Y mi mamá me dijo, tú tienes que producir en la vida. No entendí nada en este tiempo. Pero todos tenemos que producir. Es como yo siento el dedo del Espíritu Santo sobre esta iglesia, diciendo, tú tienes que producir en el reino de Dios. Tú tienes que producir arriba. Tú tienes que producir en el reino de Dios. Su éxito, su ganancia de dinero, su puesto en medio de la sociedad no es suficiente. Y no es como vas a ganar un puesto en el reino de Dios. Tú y yo tenemos que producir. Alguien diga amén. Alguien diga amén 2 veces. Amén y amén. Amén. Aviva este fuego que está dentro de ti. Aviva este don que tenías antes, que tal vez está apagado a veces. Aviva este don, aviva este fuego. En los días de Pablo se estimaba que la población mundial era 200 millones. La población estimada de hoy es más que 8 mil millones. Las iglesias en el tiempo de Pablo eran mucho más pequeñas, mera fracciones de los números que tenemos en nuestras iglesias ahora. Hermanos, en el mundo, imagínense, 200 millones de personas en todo el mundo y ahora 8 mil millones de personas y más. Y las iglesias son mega iglesias. Hermanos, yo nunca pensé de comunidad de fe como una mega iglesia. Pero las personas que nos visitan de afuera me han dicho, pastor, tu iglesia es una mega iglesia. Bueno, es una mega iglesia, pero yo no quiero una mega iglesia de vagos, sino de ganadores en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Amén. Sí, los números son importantes, pero los números igual tienen que ganar. La iglesia de los Efesios era una iglesia más o menos de 300, 500 personas. Y esta fue la iglesia más grande. El Timoteo era el pastor de la iglesia de los Efesios. Había la iglesia de los Corintios, la iglesia de los Tesalonicenses. Pero estas iglesias proporcionalmente eran iglesias más pequeñas. Ahora hay iglesias, dice que la iglesia de Pastor Cho en el sur de Corea han alcanzado sobre 1 millón o más. Hermanos, estamos hablando de mega, mega, mega iglesias, pero también es una mega ganancia de almas. Yo tengo una iglesia de mega trabajadores, no de mega vagos, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Pero con iglesias grandes o pequeñas, Pablo dijo esto a los Corintios, en 1 Corintios 15, 58. En 1 Corintios 15, 58, la nueva traducción viviente. Vamos a leer juntos y vamos a leer con gusto y vamos a leer fuerte y alto en la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes, constantes, trabajan siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Alguien diga amén. Todo lo que hacemos para Él es útil, hermanos. Todos los sacrificios, todas las lágrimas, pasando tiempo con esos terribles discípulos difíciles, que algún día va a ser pastores también. Alguien diga amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Mira que aquí Pablo se refiere a Jesús como su Señor también. Su Señor. Una de las definiciones de Señor es Rey. Su Señor, su Rey. Y no solamente como su Salvador. El Señor Jesús tiene, usted necesita la revelación del Señor, del Rey, del Dueño. El Salvador, tal vez el primer día. Pero después de eso, Él es nuestro amo. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Qué tan importante. Qué tan importante. Muchas personas cristianos se relacionan con Jesús solo como Salvador, pero no como Señor y Rey. Me gustaría terminar este mensaje esta mañana en 1 Corintios 16. El mismo Pablo está hablando. 1 Corintios 16, 13 a 14. 1 Corintios 16, 13 a 14. Escucha lo que dijo Pablo. Estén alerta. ¡Alerta! Amén. Estén alerta, permanezcan firmes. Diga firmes. Grita firmes. Diga firmes en la fe. Sean valientes. Sean fuertes. No lloronos. Lo que pasa, el doctor dice, yo tengo este síndrome de Dir, yo no sé de qué. Que tengo el temor de la pandemia. Hasta la pandemia. Hasta el infierno con la pandemia. En el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Lloramos. Tenemos esta autocomiseración para nosotros mismos. Cuando hay un mundo que nos necesita. Hermanos, yo tuve que decidir hace algunos años. Un día. Yo le dije, ya Señor, ya se fue mi esposa. Y este fue después de 2 años. Y el Señor me dijo, ¿y qué? Tal vez ustedes tienen una relación con el Espíritu Santo. Tal vez Él habla con poemas constantemente. Yo les doy un ejemplo. Esa es mi relación con el Espíritu Santo. Muchas veces. Yo tengo en este año 70 años, güey. Y un día, no sé, hace 2 semanas, algo así. Yo me levanté de la cama. Es uno de los días. No sé si ustedes tienen esos días a veces cuando algo duele por aquí y por aquí. Por aquí también. Yo comencé a quejarme, pero el Espíritu Santo estaba escuchando. Yo dije, ah, Señor, no me siento igual. Ahora que tengo casi mis 70 años, hay cosas que me duele, hay cosas que me molesta. Levanto la cama en la mañana y tengo una cosita por aquí. Ah, los 70 años. Yo escuché claramente el Espíritu Santo diciéndome, a menos no tienes 90 años. Yo le dije, sí, Señor, tienes toda razón. Alguien diga amén. Alguien diga amén 2 veces. Amén. Seamos gratos. Cinco cosas importantes para mantener hasta que Jesús regrese. Leemos en 1 Corintios. Número 1. Esté en guardia. Esté en guardia. El diablo es como un león rugiente. Tenemos que guardar nuestros pensamientos. Tenemos que guardar nuestra moralidad. Tenemos que guardar nuestro matrimonio. Tenemos que guardar la familia. Tenemos que guardar y administrar bien nuestros recursos. Tenemos que guardar la boca de no hablar maldiciones sobre nuestra propia vida. Alguien diga amén. Esté en guardia. Porque el enemigo es como un león rugiente. Pero el león de Judá vive en nosotros. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Número 2. Mantente firme en tu fe en Cristo. Mantente firme en tu fe en Cristo. No importa las noticias que escuchamos. No importa de nuestra familia incrédula que está diciendo, ustedes son un grupo de aleluyas nada más. Y se va a esta iglesia para escuchar a este gringo loco. No, 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 no. Mantente firmes. Firmes. Diga firmes. Firmes en tu fe. ¿Cómo podemos aumentar nuestra fe? Escuchando la palabra, leyendo la palabra, meditando en la palabra. Alguien diga amén. Estoy ministrando hace 2 semanas a una persona, un hombre, un pobre hombre. Yo le dije pobre hombre en una manera medio sarcástico, porque él estaba quejando de esto, de otro, de otro, de otro, de otro, de otro. Yo le dije, hermano, ¿cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? ¿Cuándo fue la última vez que proclamaste las promesas, la palabra de Dios sobre esas áreas de irrupción? Bueno, el problema es no, el problema eres tú, yo le dije. La fe viene por y oír es nuestra conexión. No me vengas con cosas. No hay un reemplazo, ni vistazo, ni las noticias, ni el internet, ni nada. La palabra es la palabra. Alguien diga amén. Y no hay ningún reemplazo. Restaura su fe, levanta su fe, medita en la palabra, alimenta su alma con la palabra. Alguien diga amén. Número 3, sea valiente y atrevido. Sean valiente y atrevido en todos. ¿Sabes la palabra en 1 Corintios 15, creo que 55, dice acerca de este aguijón? Acerca de, acerca de la muerte. ¿Sabes? Desde 5 años atrás, un espíritu de temor a la muerte está sobre todas las partes del mundo. Hermanos, yo no temo la muerte. Yo no. Y ustedes tampoco deben. ¿Me entiendes? La palabra dice, sea valiente. Diga, estoy valiente. Atrevido. Como leones. El león no baja de nadie. Yo estoy en mi camino. ¿Vendrá el enemigo o no vendrá? No me voy a mover en mi fe. Yo voy a declarar lo que es. Yo voy a declarar lo que Dios me prometió en su palabra. Y yo voy a creer hasta el último día. Alguien diga amén. Alguien diga amén 2 veces, por favor. Sea fuerte en el Espíritu Santo. Sea fuerte en el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ser fuerte en el Espíritu Santo cuando tenemos una relación diaria con Él? Ustedes, hay personas que ni saben quién es el Espíritu Santo. Ah, sí, pastor, es una santa fantasma. No, Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros aquí en la tierra. Y Él siempre está a nuestro lado, impartiendo esperanza, fe y amor en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes necesitan un buen dosis de esperanza este día? Amén. Él está aquí. Y el último, número 5. Y haz todo motivado por el amor. Haz todo motivado por el amor. Aunque la fe es súper importante para Dios, y la esperanza también. Una vez Pablo dijo que el amor es lo mayor de todas las virtudes, superando incluso a la fe. La manera que nosotros tratamos a la gente, la manera que relacionamos con las parejas en casa, con los hijos, la manera, líderes, que ustedes tratan sus discípulos, y discípulos, la manera que ustedes tratan sus líderes, que es tan importante. La manera que tratamos las personas en la calle. Voy a compartir una confesión. Un día yo estuve en un lugar cerca de Quicentro, y había las personas que estaban pidiendo plata en la calle, y yo no tenía ningún riel, nada, o yo pensé que no tenía nada. Entonces esta persona está caminando, pero eso es hace algunos años. Yo subí la ventana así muy rápido, y el Espíritu Santo me dijo, ¿por qué cerraste la ventana? Le dije, porque no tengo ni un real. El Espíritu Santo, ¿qué tienes en tu billetera? Sí, señor, pero ¿qué tienes en tu billetera? Yo tengo un 20. Y la luz cambió 2, 3 veces. El semáforo. Saqué y le dije, que el Señor le bendiga. ¿Sabes, hermanos? Hay una felicidad, hay un gusto tan grande cuando caminamos en obediencia a la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir amén? Amén. Amén. Y por si acaso fue el último real que yo tenía. No tenía nada más, pero no importa. Dios está conmigo y está con ustedes también. Lo más importante es el amor, cómo tratamos a las personas. Terminamos con esto. Lucas 12, 35 a 36. Y como Jesús mandó, estén vestidos, comunidad de fe, listos para servir. Mantengan las lámparas encendidas, como si esperaron el regreso de su amo. Alguien diga amén. Volvemos al título también, por favor. Hasta que, dice Señor, yo regrese. Hermanos, pensamos que tenemos tiempo. Ah, en algún momento yo voy a cambiar mi idea. Yo voy a cambiar cómo estoy tratando a la gente. Yo voy a cambiar, yo voy a servir algún día. Pero hasta ahora yo estoy ganando más dinero. Quiero ver mi partido, ya llego a la casa. No quiero saber nada de nadie. Mientras que el mundo está muriendo. La Biblia dice que hay suficiente tiempo en cada día para todo. Hay tiempo para todo. Diga, hay tiempo para todo. Una vez más, hay tiempo para todo. Una vez más, grita, hay tiempo para todo. Hasta que yo regreso, dice el Señor. Y esa es la palabra que tengo para ustedes en este día del Madre. Les amo mucho.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210.